Hola, don Héctor, ¿cómo le va? Un placer saludarlo en un viernes tan lindo y final de semana para algunos, inicio de trabajo para otros que continuaremos el fin de semana, ¿no?
Que continuarán el fin de semana, claro, que continuarán ustedes el fin de semana, que está muy bien, tienen que seguir trabajando, está demasiado bien eso. Yo mientras tanto disfrutaré del partido de mañana, por ejemplo.
Bueno, yo celebro, los romanos habían inventado un proceso interesante que era el pan y circo, vos sabes más que nadie, ¿no?
Sí.
Para que la gente esté contenta.
Está bien. Ahora, la buena noticia de mañana juega Cerro y gana. Que bien me recuerdo, vos sos un fanático azulgrana también. Creo que vamos a estar para bien mañana.
Creo que entre las cosas que mi papá me dejó, un buen apellido y no sé si el fanatismo de un club popular cerca de la gente que todavía seguimos peleándola con muchas expectativas. Todo tiene un proceso. Tenemos un buen equipo, un buen plantel, tenemos estadio, ya llegarán los resultados.
Ahora, una buena noticia, allí creo que ayer o antes de ayer, la mesa, una mesa de gobierno, ¿no?, que lidera el MIC, el Ministerio de Industria y Comercio, aprobó el proyecto número 100, de una nueva industria de exportación, viceministro.
En efecto, Héctor y audiencia, el Consejo Nacional de Maquila, en su reunión de la semana, en realidad aprobó 4 proyectos con los cuales completamos la industria número 100 en Paraguay, de este periodo, de esta gestión de gobierno del señor presidente Horacio Cartes. Se han aprobado 3 referentes al sector de autopartes, de faros, de cableados, y una más del sector juguetes, que también tenía que ver con la visión que tenía el país de competitividad en estos sectores, una fábrica de Globo Loco y todo eso que la gente conoce, que irá exportado al Mercosur. Y en efecto, son 2 noticias muy buenas. La primera, la aprobación de la industria número 100 durante este proceso, lo que da una razón de un poquito más de 2 industrias por mes. Y un tema no menor, Héctor, a ver, la ley de maquila es de 1997. Del 97 al 2013, en 15 años, se aprobaron 45 proyectos más o menos, ¿no? O sea, hablamos de 3 industrias por año. Uh-huh. Y desde el 2013 para acá, en 4 años de gestión, tenemos 2 industrias por mes, un poquito más de 2 industrias por mes.
¿Sí?
Tenemos 13.500 paraguayos en IPS trabajando con empleo digno. Y a veces uno se pregunta, ¿qué será lo que cambió, no? Porque es la misma ley del 97, es el mismo Paraguay, son los mismos vecinos. Aún peor, los vecinos están con el caso de Brasil, con su crisis económica más importante probablemente de su historia económica reciente. Argentina está saliendo de un escenario económico complicado. Y aún así, la industria paraguaya está creciendo con un punto muy importante a resaltar. 412 millones de dólares de exportación en lo que va del año, es un 43% más de lo que exportábamos el año pasado, y sobre todo lo más relevante es que casi el 85% de estas exportaciones van a estos mercados que yo te dije que no están muy bien económicamente, como son Brasil y Argentina. Uh-huh. Ergo, ¿qué es lo que va a pasar ahora que lo peor de la crisis de esos países ya pasó y ahora nos desayunamos en los diarios agoreros del fatalismo que las fronteras están invadidas por argentinos y brasileros comprando? O sea, me parece que la percepción es que este fenómeno de aumento de las exportaciones en casi un 43% de las industrias de exportación, de la aprobación de 100 industrias nuevas que exportan a estos mercados y a otras partes del mundo, es un fenómeno que vino para quedarse.
Entiendo. Ahora, hablamos, a ver, para entender lo siguiente, porque no entiendo. Vamos a hablar de 12.000 empleos que hay
13.500 empleos.
¿Perdón?
13.500 empleos de paraguayos en IPS, con seguro, con empleo formal, solamente en el rubro de industrias de exportación.
Perfecto, pero yo quiero puntualizar lo siguiente, porque el informe que hoy emitían desde el Ministerio de Industria y Comercio hablaba de 9.000 empleos. ¿Por qué hay que sumir?
9.000 son los empleos nuevos. Por eso te conté que esto empezó en el 97, la ley de maquila. Y desde el 97 al 2013 habían 45 industrias que daban una razón de 3 por año, y esas ya tenían El resto de los empleos, los 9,000 y pico, son nuevos empleos generados en esta gestión.
Quiere decir que en 4 años se hizo, pero el triple de lo que no se hizo en prácticamente casi 2 décadas.
Y en 15 años, por eso es bueno, la única verdad es la realidad. Y con los números uno no se pelea, ¿no? O los acepta o no, ¿no?
Qué interesante, porque es una percepción. También otra cosa, es trabajo seguro y es trabajo con IPS, Instituto de Previsión Social. O sea,
y no solamente eso, es con capacitación. Si vos te fijas en los números del subempleo, de la gente que hacía changa y que ahora tiene una profesión formal, se redujeron en Paraguay esos números. ¿Por qué? Porque justamente la industria está absorbiendo a mucha gente que antes realizaba algún tipo de tarea en el subempleo, pero que ahora tiene un oficio formal, ¿no?
Sí. Y formal, y también tiene, cuando se dice trabajo digno, o sea, el trabajo no es indigno, pero no es menos cierto que hay subocupaciones laborales que realmente afectan a uno en su día a día, no hay descanso, son servicios hasta marginales o premarginales incluso. Y pasa tener una formación, tener un trabajo, que tener la oportunidad de no emigrar de tu ciudad o tu departamento, incluso y mucho menos de tu país, es lo loable y lo que hay que valorar para que este tipo de modelos continúe, ministro, viceministro.
Es que la industria tiene esa particularidad a nivel mundial, está reconocido como uno de los sectores que proporciona empleo de mejor calidad. Cuando yo te cuento que jóvenes paraguayos que operan en estas industrias han viajado a las matrices de Fujikura o de Sumitomo, Japón, o de Yazaki, y se han capacitado allá, o han ido a las plantas de Alemania, de Leoni, o de México, y han venido aún con una profesión y hoy son monitores de otros jóvenes paraguayos, y hay una competencia importante entre las industrias autopartistas por la captación de esa mano de obra capacitada. Bueno, son realidades muy auspiciosas que para nosotros definitivamente marcan lo que se viene pregonando desde el gobierno, desde la función oficial, desde la gestión pública, de que este es un modelo que nosotros creemos ser correcto y es a lo que apostamos, a que la gente ayude a validar o no en las elecciones que se acercan, ¿no?
La validación que se tiene que dar también es correcta. A partir de ahora, ¿cuál es el proyecto? O sea, ¿se tiene pensado cuántos proyectos más bajo la ley de maquila o de industria de exportación se tiene? ¿A qué niveles o a qué números se piensa llegar en estos meses de administración que quedan, viceministro?
Bueno, nosotros no queremos hacer futurología, hablamos mucho de realidades. La única verdad es la realidad. Y la realidad es que tenemos en grilla inversiones muy importantes que muchas veces por una cuestión de confidencialidad de los mismos agentes económicos que están terminando sus business plan y su investigación de mercado y la erradicación de las negociaciones de compras de propiedades en donde instalarse. Acuérdate que esto lleva todo un proceso y un tema que no quiero dejar pasar, Héctor y audiencia. Nosotros estamos hablando solamente de las industrias de exportación. No te olvides que en el 2013, por ejemplo, 0 vehículos se ensamblaban en Paraguay. Hoy, mediante la industria automotriz y el incentivo que le hemos dado, tenemos casi 5,000 unidades de 4 ruedas ensambladas en Paraguay, entre autos, camionetas, camiones y tractores inclusive. Y que eso permitió que hayamos tenido un proyecto piloto de dar autos Made in Paraguay a los taxistas de Paraguay en más de 40 unidades que han adquirido vía fomento ex ante formalizarse. Es decir, se formalizaron primero, hoy son compatriotas que pagan sus tributos, que tienen un crédito de fomento, que tienen casi 0 morosidad, y el consumidor tiene autos de primera, creo que son los mejores autos de taxi, los paraguayos que han adquirido y que hoy están dando ese servicio a nuestra ciudadanía. Y a partir de ese proyecto piloto de los taxis con crédito de fomento, Paraguay apostó a un programa todavía más ambicioso, el primer auto 0 kilómetro para las familias paraguayas, que no sé si te fijaste bien, la mayoría de los medios han hecho un reconocimiento a la andanada de solicitud de récord que han recibido, avalancha, así mismo, sí, de pedidos de paraguayos que están con la intención de comprar su primer 0 kilómetro a cuotas de menos de 900,000 guaraníes con crédito del Banco de Fomento, que nunca antes tuvo tanto protagonismo en el fomento, como se llama, como lo dice su nombre, porque probablemente la concepción de los gobiernos no era esta, no era que el banco apoye a las familias ni a los productores, tenían otros intereses. Yo no quiero juzgar eso, pero la realidad hoy es que el Banco de Fomento realmente está apoyando, fomentando la producción y a las familias paraguayas.
Y realmente, porque antes lo que fomentaba era la economía de ciertos manguruyuses. A partir de ahora, entonces, lo que esperamos, dentro de lo que hace a industria y a comercio, o a industria puntualmente, esta ley de maquila tuvo un espaldarazo bajo esta administración, y lo mismo pasó con la famosa ley 6090, que también con la que también se han llegado a logros en cuanto a la creación de empleos directos y la inversión de capital. Muchas veces este capital, bajo la ley 6090, es capital nacional, ni siquiera es extranjero.
Asimismo, es muy importante mencionar eso, porque de hecho la apuesta que hace el capital nacional al modelo que se está implementando es muy auspicioso. Al respecto, no hay que perder de vista que te mencionaba la industria del régimen automotriz, y hace muy poco fue tapa de los diarios el aterrizaje en Paraguay de una de las naves más grandes del mundo de logística acá para transportar carga. Un avión ruso, creo que te habrás fijado, sí. Tomó estado público la presencia de ese avión acá, pero yo quiero hacer un poco de historia. ¿Por qué viene ese avión acá? Y ese avión acá viene porque una industria alcoholera se instala en San Pedro, en Toropirú, en Guayaibí, con más de 1,000 empleos, 1,000 paraguayos trabajando en su concepción, más de 80 millones de dólares de inversión, con la necesidad de involucrar a más de 20,000 paraguayos compatriotas campesinos que van a tener que sembrar maíz y caña de azúcar para poder venderle a esa fábrica con precio justo. Y todo eso a raíz de que el gobierno toma la medida de la obligatoriedad del alcohol de caña y el alcohol carburante en la mezcla con las naftas. Sube el consumo de naftas, se necesita más alcohol, se abren nuevas industrias, y estas industrias que necesitan tener su producto lo antes posible, en lugar de traer por flete de barco que le duraría 60 días en llegar a Paraguay, deciden alquilar un avión del tamaño del que hemos visto todo en la tapa de los diarios para traer sus instrumentos o maquinarias y empezar a producir lo antes posible. Es decir, el crecimiento del 10% de la industria para final de año que estima el Banco Central no es casualidad, Héctor, es causalidad. Uh-huh. Y sería un poco de, probablemente la humildad es buena, pero la falsa modestia no. Yo quiero hacer un reconocimiento a las políticas del Estado, por más que uno sea parte, sobre todo con una pregunta muy, muy elemental que a veces uno se hace, Héctor. Si todo esto ya había nomás luego en Paraguay, ¿por qué antes no? ¿Por qué no pasaba esto? ¿Por qué no venían estas industrias? ¿Qué es lo que cambió? Quiero reiterar y dejar en la memoria de los compatriotas que nos escuchan la consulta de que si estaba luego ya todo, ¿qué es lo que cambió? ¿Por qué antes no?
Y sí, y realmente. Bueno, felicidades entonces, un logro más que hay que reconocer, porque no todo está tan mal, no todo está podrido, no todo es feo, o sea, hay un proceso de mejoramiento institucional que no alcanza ningún gobierno con 5 años, porque de una buena vez por todas los políticos, la clase política y dirigencial de este país, viceministro, tiene que repartir otra vez las cartas a través de una convención nacional constituyente en donde el principio de institucionalidad sea reforzado. Pero más allá de todo eso, no está mal reconocer lo que se ha hecho bien y criticar lo que se sigue haciendo mal e identificar concretamente a través de una crítica constructiva, pero real y certera.
A mí me encanta, o sea, yo respeto enormemente tu criterio, sé que sos un conspicuo representante del sector jurídico, te he seguido mucho tiempo en tus programas, me encantaría sentarme a tomar un café y discutir la conveniencia o no de una reforma. ¿Sabes por qué? Uh-huh. La reforma en un país, Héctor, por mi experiencia, mi poca experiencia en estas funciones, la reforma pues tiene una particularidad. Todo el mundo quiere la reforma, pero que empiece por otro lado.
Sí.
Es decir, te dicen los sindicatos, sí, vamos a empezar a reformar, pero nomás hay que tocar los salarios ni mi beneficio. Te dicen los industriales, sí, vamos a empezar a reformar, pero no me vaya a tocar los beneficios que yo tengo. No, vamos a tocar la ley tributaria. Te dicen los banqueros, queremos la reforma, pero no me toquen la ley de tarjeta de crédito. Y te dicen los periodistas, que vamos a empezar la reforma, sí, pero no vaya a dejar de auspiciar que Itaipú y Acevedo sigan gastando con el Estado. Es decir, todo el mundo quiere la reforma, pero que empiece por otro lado. Y si bien es un consenso, es un contrato social nuevo, sería muy bueno discutir, Héctor, ¿cómo te sentirías vos? Yo recuerdo, y la gente joven probablemente no recuerde tanto, pero ¿quiénes formaban parte de una constituyente anterior? Vos lo escuchaba a un Evelio Fernández, a un doctor Pacielo, escuchaba gente de primera que tenían, era un honor que formen parte de ser constitucionalistas para sacar la constitución que hoy tenemos con luces y sombras y que nos está llevando a una institucionalidad muy importante en Paraguay. Pero yo te pregunto, ¿vos te animarías a ir a una constituyente hoy que, por ejemplo, el conspicuo profesional universitario diputado Portillo gane una banca y sea él el que te haga la constitución?
Es que no, a ver,
te pregunto, ¿vos cómo te sentirías?
Es que con no ese puedo, yo soy eminentemente una persona de orientación democrática, donde yo creo que todo el mundo tiene la palabra, todo el mundo tiene el derecho de expresarse y todo el mundo tiene el derecho de elegir y ser elegido. No es menos cierto que en el fondo de esta cuestión es que tenemos una clase política legislativa en este caso, en donde muchos de sus integrantes, no es por falta de estudio ni nada por el estilo, sino en sí no tienen un gran aporte. Por ejemplo, yo me he enterado ahora, en esta época eleccionaria, de la existencia de unos 10, 12 diputados que nunca escuché hablar de ellos en estos años de gobierno, en esta administración gubernamental. Entonces,
no, pues yo, a mí me preocupa. Hay veces que yo prefiero no escuchar de ellos que escuchar decir, ha presentado 140 proyectos y los 140 proyectos son pensiones graciables para sus amigos. ¿Qué es preferible?
Y sí.
Bueno, entonces, pero es apenas, perdón que es apenas una catarsis, yo no osaría siquiera entrar a discutir este tema contigo. Yo, con la economía ya me complica bastante, imagínate con el derecho.
No, todo el mundo, es que todo el mundo tenemos el derecho, viceministro, de hablar y de expresar y de pedir cambios y de debatir. Yo no puedo decir, sería antidemocrático decir, bueno, tal o cual persona. Lo que hay que decirle al elector, es aprender a votar.
A ver, está. Yo simplemente quiero centralizar mis consultas para que quede claro nomás esto. Yo te hice una consulta sencilla. ¿Vos te sentirías más cómodo con una constitución hecha por un Evelio Fernández o por un Pacielo o por una constitución modificada por un diputado Portillo, por ejemplo?
No, pero obviamente le extraño a esos grandes maestros.
Ah, bueno, un abrazo y mis respetos a la audiencia.
Viceministro, hasta luego.